Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, este pasaje aparece en el contexto, y es interesante ver también el contexto de este pasaje. Dice el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Por qué le vinieron las serpientes? ¿A qué llegaron esas serpientes allí? Más bien, ¿a qué llegaron? A resolver un problema de queja. Medicina para la queja. Serpiente. Esa fue la medicina contra la queja, contra la murmuración. ¿Cuál fue la medicina contra la queja? Serpiente, que mataban con su veneno. ¿Cuál era el fin de esa serpiente? ¿Con qué propósito llegaron allí, a la escena? ¿A qué llegaron a la escena? ¿A qué? ¿A qué? A castigar el pecado. Claro que son murmuraciones, así es. Llegaron allí para tratar con la conciencia de ellos, para tratar con un problema de queja, de murmuración, de descontento, porque en el fondo lo que había era descontento, estaban cansados del pan ese tan liviano. El pan ese tan liviano. Óigame, pero es pan. Es en el desierto que ustedes están. Es en el desierto. Pero es un pan gratuito, regalado. ¿Quieren más de ahí? ¿Y qué es lo que dice la gente? ¿Que al caballo da o qué? No se le ve el diente. Oye, te lo regalaron, tú date tranquilo. ¿Cómo está tu pan tranquilo? Déjate de estar de murmurador. Ay, ellos estaban disgustados con Moisés, disgustados con Jehová, porque lo único que le daban era pan, maná, y no había maná. Estaban disgustados que no había maná hoy allí en el desierto. Solo había maná. Entonces, eso trajo consecuencias. Allí llegaron las serpientes para castigarle por su pecado, para disuadirlos, para que no volvieran a pecar, para que tuvieran un espíritu de contentamiento, de contentamiento. Que de hecho, si ellos van por la buena donde Jehová y le suplican, Señor, mira, por favor, ponle un poco de sazón a ese pan, aunque sea ponle un poquito de orégano, a ver si eso cambia la melodía. Si ellos van por la buena y le piden, ¿qué usted cree que Jehová habría hecho? Se lo concede. Le pone un poco de orégano, cilantrico, ancho y fino y ajo, y le, ¿verdad? Y le da otro sabor al asunto. Porque no es fácil, o sea, lo mismo. No es fácil. Siempre está comiendo lo mismo, habiendo tanta variedad, porque si no me olvida otra cosa, ¿verdad? La cosa cambia, pero óyeme, 3 meses comiendo pan, 1 año comiendo ese mismo pan, cualquiera se cansa, hermanos. Cualquiera se cansa. Pero aquí el problema básico para mí no fue el pedirle que variaran el menú. El problema básico tuvo la actitud de su corazón. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo pidieron? El cambio del menú. El problema estuvo básicamente ahí. Porque no creo que fuera pecado que ellos desearan, óyeme, ven acá, bro, nada más no hay habichuela, y también hay guandule, hay lenteja. Además de carne de rey, hay cerdo, ¿por qué no cerdo? pollo, 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 pero ven acá. Pero también hay res, también hay cerdo, hay pescado, hay chivo. Hay montones de carne, pero óyeme, se casan ahí en pollo y pollo y pollo y pollo. Cambia la nota, porque es una mami, mi, 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 mi. Porque se pone loco. Pues claro que no comían a la carne. Así es. Eso es obvio, porque en Egipto no comían a la carne, pero por lo menos aparentemente había más variedad. Se recordaban de los puerros que habían allá. Sí. Pero en este caso, ¿verdad? El problema estuvo en la actitud de ellos. Una actitud incorrecta de abordar el problema o su necesidad en ese sentido. Esto le trajo consecuencias, hermanos. El pecado siempre produce consecuencias. Siempre. Esa es la realidad. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, el verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepiente. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: tráeme a Agat, rey de Amelec. Y Agat vino a él alegremente y dijo a Agat: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Aquí también vemos un cuadro de cómo el pecado trae consecuencias. Como sabemos, este hombre había ofrecido a Jehová sacrificio, usurpando él, ¿qué cosa? La función de un sacerdote. Él usurpó esa función de sacerdote, se adelantó, no esperó al sacerdote, sacrificó lo mismo que un sacerdote habría hecho. No fue que hizo nada de otro mundo. Él cogió el animal, lo sacrificó. Ahora, ¿cuál fue el problema de este hombre? Usurpación de funciones. Usurpación de funciones. Él se abrogó la ley, se hizo amo de ella y la violó a su antojo. Y eso trajo una consecuencia terrible para este hombre. ¿Cuál fue la consecuencia? Le quitaron el reino. Le quitaron el reino. Ese fue su castigo por haber pecado contra Jehová. Ese fue su castigo por haber pecado contra Dios. El pecado tiene consecuencias. tiene resultados. Esa es la clara enseñanza de este pasaje. Siempre nos quitará algo el pecado. Siempre nos arrebatará algo. Siempre nos quitará, sobre todo, aquellas cosas que amamos, deseamos y queremos. ¿Qué quería este hombre más que su corona? ¿Qué habría en este mundo de más valor para este hombre que la corona? ¿Qué habría? Sin embargo, le quitaron la corona. ¿Por qué? Porque había pecado contra Jehová. Y note que no le quitaron otra cosa. Porque le pudieron haber quitado una hacienda, le pudieron haber quitado un hijo, montones de cosas valiosas que estaban en sus manos. Sin embargo, no le quitaron nada de eso. Le quitaron la corona. Le quitaron la corona. ¿Y por qué le quitaron la corona? Bueno, se la quitaron, yo entiendo, porque el tamaño de su pecado, ameritaba un castigo proporcional a la dimensión de ese pecado. La dimensión de su pecado reclamaba una pela más o menos equivalente al tamaño de su pecado. ¿Y cuál fue la pela que le dieron? Bueno, quitarle la corona. El pecado siempre tiene consecuencias. Generalmente nos quitan las cosas que más apreciamos, que más valoramos, que tienen mayor brillo delante de nuestros ojos. A Saúl le quitó el pecado, le quitó la corona. A los judíos en el desierto, su pecado le quitó, ¿qué cosa? La propia vida. Por eso serpiente era un mordido y morían. La propia vida. ¿Y qué hay más valioso que la vida en esta tierra? Vale más que una corona. Vale más que una corona. Pero es interesante ver la proporción. O sea, ¿cuál es la posición más encumbrada socialmente hablando? Bueno, una presidencia, una corona de rey. Esas son las posiciones sociales más valiosas después de la vida. Porque que en esos años, sobre todo en esos tiempos, ¿qué había que no tuviera al alcance de una corona de esas? ¿Qué había en el mundo que no tuviera al alcance de una de esas coronas? Los privilegios eran extraordinarios, realmente. Entonces era una posición codiciable. Él fue privado de esa posición por causa de su pecado. Entonces el pecado siempre tiene consecuencias. El pecado siempre trae aparejado consigo mismo, como ya vimos anteriormente, castigo que viene de su propia entraña, o sea, un castigo que llamamos un castigo natural, porque es consustancial con el pecado, un castigo natural que es consustancial con el pecado mismo. Si usted, por ejemplo, se dedica a vagar la vida entera, lo natural que suceda, ¿qué es? ¿Cuál es el castigo a la vagancia? La pobreza, miseria. Que se dedica a vagar toda su vida, bueno, toda su vida será una persona indigente. Es un castigo natural a la violación del mandato bíblico. Con el sudor de tu frente te mantendrás todos los días de tu vida. No de vez en cuando, todos los días. Entonces, quien no trabaja todos los días padecerá las consecuencias naturales de su inactividad productiva. Eso es así. Pero también hay castigos positivos. Esto que estamos viendo aquí son castigos que positivos. O sea, que la misma mano de Dios interviene para ejecutarlo. Esa serpiente no llegaron allí de manera fortuita. Nos llegaron allí porque Jehová las envió. Esos hermanos de José que llegaron allí, no llegaron allí de manera fortuita, no, mandaron allí porque hubo una sequía terrible que la mandó Jehová para moverlo a ellos para allá, donde fueran humillados hasta el piso. Y luego con Esaú, ¿qué encontramos también? Exactamente lo mismo. Con Saúl. Con Saúl encontramos exactamente lo mismo. La mano de Jehová se movió en ese sentido, para tratar con él y aplicarles el castigo. En este pasaje, de 2 de Samuel, capítulo 12, vayamos allá. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Más, recuerden que David había pecado, había mandado a matar a Uría y cometido una serie de hechos más, pecaminosos. Entonces, en ese contexto, es donde está este pasaje. Aquí está Natán con David, tratando con él, enfrentándole por su pecado, y también dándole la sentencia, el veredicto de Jehová sobre su pecado. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ese fue su castigo. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo cual dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se unió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Como podemos observar, aquí también hay un cuadro, ¿verdad?, donde aparece el castigo sobre el pecado. Sobre el pecado. El pecado siempre acarrea una consecuencia dolorosa, triste, que produce congoja en el corazón. Congoja en el corazón. Es lo que vemos aquí en este pasaje. Vayamos también a Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. Vemos aquí otro ejemplo. Verso 9. Esdras 9, 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis del bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos ha castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿debemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quede remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado. Como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. También ese pasaje, hermanos, es bien revelador con respecto al castigo del pecado. Aquí tenemos a Esdras echando un vistazo al pasado de Israel, y en qué atribuía él, o a qué atribuía él, la deportación de que fueron víctima de su tierra en Jerusalén o en Israel. ¿A qué lo atribuía él? ¿Al pecado con que habían prevaricado aquella generación que fue deportada? Aquella generación que fue deportada se enredaron con los paganos, adoptaron sus prácticas paganas, adoptaron su patrón de vida pagano. Resultado, fueron llevados al corazón de un pueblo pagano para allí pulgar su pecado. Y es interesante ver cómo Esdras se maravilla de la misericordia de Dios, porque él entendía que el tamaño de sus pecados, ameritaba un castigo proporcional al tamaño de sus pecados. Y en consecuencia, si era así, o si fuese así, que sus pecados fuesen castigados conforme a la proporción de su maldad, naturalmente, ellos debían de ser borrados de la faz de la tierra. Sin embargo, él se maravilla de la misericordia de Dios, que ha dejado un remanente, cuando lo pudo haber consumido a todos por causa de la gran maldad con que pecaron contra Dios. Ahora, lo que quiero destacar aquí, hermano, es el hecho de que el pecado nos quita los privilegios, nos quita las bendiciones, nos arranca de la tierra de promisión que fluye leche y miel. Y eso es importante entenderlo, hermanos, porque las consecuencias del pecado no son menos devastadoras en el día de hoy que cuando Israel, no son menos devastadoras. De hecho, a mi juicio hoy, el pecado es castigado con mayor severidad. ¿Por qué? ¿O porque tenemos más luz? ¿Tenemos más luz que aquellos? ¿Quién tiene más luz? ¿Lo de la generación de Esdras o nosotros? Obviamente que la nuestra. Porque hoy tenemos más revelación de Dios. Tenemos más luz para conocer y comprender qué es el pecado, las consecuencias del pecado y sobre todo los juicios de Dios sobre el pecado. ¿Dónde podemos apreciar con mayor luz cuán severo es el juicio de Dios sobre el pecado? ¿Dónde lo podemos ver? En la cruz del Calvario, sin lugar a duda. En la cruz del Calvario, es allí donde podremos ver con mayor fulgor cómo Dios ve el pecado, cómo lo trata, cómo lo castiga. Y esto, obviamente, nos debe de persuadir a nosotros, ¿a qué? A huir del pecado, a correr del pecado, a apartarnos del pecado. Porque, mis hermanos, si Dios fue severo tratando el pecado, de los que pecaron en el desierto, de los que pecaron después que estaban en la tierra prometida, no será menos severo en el día de hoy. No será menos severo en el día de hoy. Cada situación en la que se violan los mandamientos de Dios acarrea juicio, hermanos, juicios. De eso no debemos nunca de olvidarnos. Porque recordad, el castigo, entre otras cosas, tiene como propósito disuadirnos para que no pequemos, para que no volvamos a meter la pata. Para eso el castigo. Para disuadirnos de que no pequemos. Y mis hermanos, yo veo el castigo en este contexto, el castigo divino, como lo presenta la Biblia, obviamente, como la mano amorosa de Dios, como la de un padre que le aplica una disciplina al niño que toma en una casa del vecino o donde va de visita algo que no le pertenece. Se lo esconde en la mochila y se lo lleva para su casa. Y usted va allá, usted ve muchachos jugando con un juego que usted no le compró. Mi hijo, yo no estoy encontrando ese juego. No, que me lo regaló el amiguito. Ajá, ¿qué amiguito te lo regaló? ¿Quién? ¿Cómo se llama el amiguito? Y usted ve que el muchacho no quiere mirar de la cara. Está hablando mentira. No fue que se lo regaló ni el amiguito, fue que se lo vio en la casa, lo agarró y le metió en la mochila y no dijo a nadie nada. En otras palabras, lo hurtó. Cuando usted llega allá, que usted empieza a investigar, el muchacho, a averiguar, se da cuenta que fue que le metió mano al juguete, a lo que no le pertenece. Entonces, ¿qué usted hace en ese caso? ¿Le da un aplauso por ser sabichoso al coger lo que no le pertenece? ¿Qué usted hace con ese muchacho? Generalmente, si un padre es responsable, una madre es responsable, le da una pela y lo lleva de nuevo a retornar al juguete donde lo encontró. Yo recuerdo que uno de los niños míos, cuando estaba pequeñito, quizá 2 años y pico, 3 años, fuimos a un supermercado y le echó mano a algo. Algo de muy poco valor. No sé exactamente qué fue, pero fue algo de dulce, algo que tiene que ver con dulce. No sé si fue un caramelo. ¿Qué es lo que lo agarró? Y llegamos a la caja, cruzamos la caja, pagué la cuenta y el caramelo no se había pagado. Cuando yo estoy ahí, que veo, ven acá, ¿qué tú tienes en la mano? Veo que es un caramelo. Pero tú no has pagado eso, tú no te puedes llevar eso de aquí sin pagarlo. Ya solo la cajera para que lo cobre. Entonces ahí le pagamos el caramelo al muchacho. Pero si es otro, padre irresponsable, ¿qué hace? Le hace una gracia al muchacho. Y naturalmente, ahí se inicia el patrón de conducta, el hábito de ponerle la mano a lo ajeno. Y mis hermanos, ¿qué es preferible? ¿Que usted le dé la pela para corregirle o que el policía le caiga batazo cuando ande detrás de él buscándolo para llevarlo preso por lo que se robó? La disciplina parece parece algo temerario en el día de hoy. Es algo cruel a los ojos de muchos en el día de hoy. Y obviamente los resultados los estamos cosechando hoy en los niveles de delincuencia. No simplemente a nivel de los barrios, hermanos, sino sobre todo a nivel de los cuellos blancos, como le llaman. A nivel de los cuellos blancos. Donde el robo y la rapiña son parte de la costumbre de los pueblos. Tristemente así es. El pecado tiene consecuencias dolorosas. Tiene como fin esa consecuencia dolorosa, disuadirnos para que no cometamos esos actos. Bien. El pecado, cuando se comete, debe de ser castigado primero para vindicar la justicia de Dios, segundo para reformar al pecador y tercero para disuadir al pecador para que no lo vuelva a cometer. Pero también, hermanos, en segundo o en tercer lugar, la pena actual del pecado. ¿Cuál es la pena que acarrea el pecado? Vimos los propósitos del castigo. Ahora, ¿cuál es la pena del pecado? El castigo con que Dios amenazó a Adán en el paraíso si él transgredía su ley fue el de la muerte. Ahora, cuando Dios amenazó a Adán con la muerte, no se refería meramente a la muerte física. Se refería también a la muerte espiritual. El castigo por el pecado incluye no simplemente la muerte física, sino también la muerte espiritual. De hecho, la muerte física no es más que un fruto directo y en vivo de la muerte espiritual. ¿Por qué muere la gente físicamente? Porque espiritualmente está muerto. Si la gente no muriera o no estuviese muerto espiritualmente, no moriría físicamente. Todo quien muere físicamente muere porque espiritualmente está muerto. La muerte física no es otra cosa sino que el fruto directo que produce la muerte espiritual. Si espiritualmente el hombre no está muerto, físicamente el hombre tampoco moriría. Pero por cuanto el hombre está espiritualmente muerto, necesariamente morirá también físicamente. Ahora, ¿qué debemos de concluir? Bueno, que la muerte es el castigo de Dios por el pecado que originó primero la muerte espiritual y segundo la muerte física, tal como lo establece Génesis capítulo 2, versos 16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta fue la advertencia que Dios le dio a Adán y a Eva. Ahora, de aquí podemos concluir que la muerte espiritual es la pena que Dios le aplicó al pecado con que el hombre prevaricó contra él, con que el hombre pecó contra él. Dice Agustín de Hipona, el pecado es el castigo del pecado. Esto significa que el estado pecaminoso y la condición en la que el hombre nace por naturaleza forman parte del castigo del pecado. Y agrega, son verdaderamente las consecuencias inmediatas del pecado, pero son también una parte del castigo por el pecado anunciado. Repito, el pecado es el castigo del pecado. Esto significa que el estado pecaminoso, o sea, la condición en que el hombre se encuentra, esa condición pecaminosa en que el hombre se encuentra, es el fruto de qué? Del castigo al acto de desobediencia con que Adán y Eva violaron el mandamiento de Dios. Entonces, el estado pecaminoso en que el hombre vive, ¿qué es? Un castigo del pecado, o un castigo al pecado, con que Adán y Eva pecaron contra Dios. Entonces, nuestro estado pecaminoso lo podemos percibir como un castigo de Dios. ¿A qué? Al pecado de Adán y de Eva. Al pecado de Adán y de Eva, con el cual transgredieron la ley de Dios y le desobedecieron su mandamiento. O sea, el estado pecaminoso y la condición en la que el hombre nace por naturaleza forman parte del castigo del pecado. Son realmente las consecuencias inmediatas del pecado. El estado pecaminoso en que nacemos son las consecuencias inmediatas por el pecado. Pero son también una parte del castigo por el pecado anunciado. Y hermano, esto es interesante, muy interesante lo que tú me estás aquí diciendo, porque uno oye comúnmente a la gente decir, si hubiera un Dios, entonces no habría sufrimiento. Si hubiera un Dios, entonces no habría maldad. Si hubiese un Dios, entonces no habría tristeza ni dolor, no habría pobreza, no habrían enfermedades, no habrían niños muriendo, niños sufriendo de cáncer, no habrían tantas y nefastas condiciones amargas como las que el hombre vive en el día a día. Si Dios existiera, entonces viviríamos en un Edén, en un idilio, en un cielo. Ahora, obviamente, todo quien razona de esa manera se olvida de algo muy importante. Se olvida de algo muy importante. Se olvidan de que Dios creó al hombre, ¿cómo originalmente? Según Eclesiastés. Perfecto, ¿y qué más? Perfecto y recto, pero ellos buscaron, ¿qué cosa? Muchas perversiones. Entonces, ¿dónde vivimos nosotros? ¿Dónde vivimos nosotros? ¿En qué mundo vivimos? Bueno, en el mundo que el hombre, antes de que el pecado original entrara, decidió vivir, decidió producir como consecuencia, o como efecto, o como fruto de qué? De su pecado. Antes de que el pecado entrara al mundo, ciertamente, no habían pobres ni ricos, no habían huérfanos, no habían maridos matando esposas, no habían cárceles, no había delincuencia, no habían enfermedades, no había lágrimas, no había llanto, no había dolor antes de que el pecado entrara al mundo, antes de que el pecado entrara a la escena. Ahora, cuando el pecado entró a la escena, Dios estableció cuál habrían de ser las consecuencias del pecado. Entonces, el mundo convulso que vivimos, el mundo de tristeza y de muerte en que vive, de pobreza y de miseria en que vivimos, lejos de decir que no hay un Dios, lo que más bien es hacer, ¿qué cosa? Asegurar, afirmar, confirmar y requete confirmar que sí hay un Dios que reina y gobierna sobre la faz del universo. ¿Por qué? Porque Él, con sus leyes inmutables, inquebrantables, perpetuas, da y paga a cada quien según su obra. Dios creó al hombre justo, ¿cómo es? Lo creó perfecto y recto, perfecto y recto. Pero ellos buscaron para sí mismos muchas perversiones. Entonces, ¿en qué mundo vivimos? En el mundo que esas perversiones que el hombre buscó están produciendo. Ahora, cuando usted escudriña qué causan o qué causan esas perversiones, ¿qué producen estas perversiones? El castigo de Dios sobre el pecado. Sufrimiento, más sufrimiento y mucho sufrimiento. Dolor, dolor y mucho dolor. Amargura, amargura y mucha amargura. Muerte, muerte y mucha muerte. Lo que el hombre siembra, ¿qué? Eso cosechará. Eso está bien clarito en la Biblia, ¿verdad? Entonces, el pecado es el castigo del pecado. Si vivimos en un mundo plagado de pecado, producido por 6,000 millones de pecadores, ven acá, ¿y dónde usted quiere vivir? ¿En un lecho de rosa? ¿En un lecho de rosa? ¿Cree usted que el mundo poblado por 6,000 millones de pecadores, de la calaña que somos nosotros, porque yo no tengo que ir de vecino para saber quién es pecador y cómo es el pecado, yo no tengo que ir de vecino, aquí, yo nada más tengo que echarle una simple ojeada a este corazón para saber lo que hay ahí. Hermanos, ¿qué cree usted que este mundo podría ser? Un paraíso donde hay 6,000 millones de hombres y mujeres produciendo toda clase de maldad. Por eso dice la Biblia que la creación gime. ¿Por qué? ¿Por qué gime? Deseando que la liberen de esos 6,000 millones de rufianes que caminan sobre ella. La creación gime, añora ese día, que la liberen de ese mar de pecadores que caminan sobre ella, produciendo toda suerte de cosa mala, toda clase de suerte de cosa mala. Yo creo que hay que leer los periódicos, hermano, porque la crónica del mal, ¿dónde usted lo ve reflejado? ¿En los periódicos? Es un breve resumen del mal del día, de la cosecha producida por el pecado durante el día. Eso es el periódico. ¿Qué es el periódico? Bueno, la crónica que nos da un breve resumen de la cosecha de pecado que durante el día ha habido. Y yo oigo muchos gobiernos que se quejan de que, oye, estos periodistas nada más recogen la cosa mala, ¿no? Hablan de lo malo y de lo malo y de lo malo. Bueno, yo creo que ellos están haciendo un trabajo social ahí bien interesante. Y sobre todo evangelístico, ¿verdad? Evangelístico. Porque lo bueno que tiene esto es lo malo que está. Y que cada día se pone peor. Que cada día se pone peor. El pecado es el castigo del pecado. El pecado separa al hombre de Dios y eso quiere decir muerte, porque solo en comunión con Dios, con el Dios viviente, el hombre puede vivir realmente. La gente sueña con tener vida. Y vivir en un planeta donde haya mucha vida. Pero hermano, ¿cómo podrán tener vida separado de la fuente? Eso es como pedirle a un muerto, muerto, levántate de la tumba, ven y come. ¿Pero cómo se podrá levantar el muerto de la tumba para sentarse a comer? Oye, está muerto. Es una idiotez. Ir al cementerio y decirle a la tumba, ¡hey, muerto, ven acá! Si usted ve a alguien haciendo eso, ¿qué usted va a pensar a esa persona? Que está loco. Se murió mi papá, pero yo voy en la tarde a llevarle un plato de comida. ¡Ey! Vale, jovo, ven, que te traje aquí un plato de arroz, bichuelas y carne, ven. El que me ve haciendo eso, llamará a la policía, mira, aquí hay un loco, ven a buscarlo, que está mal de la cabeza. Llama al 911 de una vez. Hermanos, eso es en realidad lo que el hombre quisiera ver a un muerto levantarse de la tumba para comer. Quieren un mundo donde reine la paz, la armonía, la justicia, donde no haya muerte de ninguna especie o causada por nada. Eso es lo que el hombre tiene en su ideal. Ahora, ¿producirá el mundo tal cosa? ¿Lo podremos ver aquí en esta tierra? Por supuesto que no. Por eso, hermano, por esa razón, porque eso no será posible, es que el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, lo siguiente. ¿Qué dice aquí el apóstol Pedro? Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Saben para qué el fuego? ¿Saben para qué sirve el fuego? Para barrer y desarraigar todo el pecado y toda la maldad y toda la diablura que la gente ha cometido en esta tierra, la van a barrer y con fuego para que no se vuelva a levantar de nuevo. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Eso es para quienes. Para nosotros, ahí habrá justicia social, ahí habrá paz, ahí habrá armonía, Porque ahí no habrá pecado de por medio, ni pecadores de por medio. Eso es el mundo que estamos esperando nosotros. Para ese mundo que nos estamos preparando en el día de hoy. Pero hasta el día del Señor Jesucristo, hermano, no espere que las cosas aquí se van a arreglar. No creen políticos, demagogos. Se lo oye hablando, voy a acabar con los apagones, voy a acabar con la delincuencia, voy a acabar con la pobreza. Hermanos, si le prometen 10, espere 20. 20 apagones. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y creo que los días se acercan. Es algo doloroso ver lo que está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, la potencia número uno del mundo, promoviendo a diestra y a siniestra la homosexualidad. El vicepresidente, ¿usted no vio el discurso que él dio? Para animar el orgullo gay, para alentar a los gays. ¿Usted no vio el discurso que dieron? ¿O sí? En el noticiario del canal 11, de las 11 de la noche, ahí pasaron una síntesis. Este señor se pronunció allí a defender la agenda gay, a promoverla, a incentivar el orgullo gay. Andaba con dos niñas sin esposa. O sea que el tigre es un pájaro. Pájaro. En África hay una nación que le puso pena de muerte a los gays. Y ya le implantaron una ¿cómo se llama eso? Le implantaron un castigo de eso que ellos ponen, una sanción. La sancionaron. Lo sancionaron para castigarle por haber puesto la pena de muerte para castigar el pecado de la homosexualidad. Esta gente tiene una agenda y hermanos, está aquí. Yo tengo en mi poder un material que me dio la hermana Leida de un taller donde fueron todos los materiales del colegio cristiano para presentarle la nueva filosofía de educación familiar y sexual en las escuelas. Y estoy preparándome para traer algo aquí sobre ese tema. Y también a la emisora. Oren por eso. Porque vamos a darle con todo lo que tenemos. En ese sentido. Pero el pecado hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo, definitivamente. En ese sentido, mis hermanos, el hombre hoy está cosechando, ¿qué cosa? El castigo del pecado, por el pecado. El pecado es el castigo del pecado. O sea, a mayor pecado, no espere menos pecado, no espere más pecado. Romanos capítulo 1, eso es lo que enseña. Vaya allá. Y con ello terminamos. Vea lo que dice Efesios, lo que dice Romanos capítulo 1. Un texto bien interesante ese. O sea, aquí se establece en el capítulo 1 que como no tuvieron en cuenta a Dios, o sea, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la ira de Dios, el castigo de Dios sobre el pecado. ¿Cómo se revela? ¿Cómo se revela? Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, el castigo por el pecado, ¿qué es? ¿Qué engendra? Pecado. Porque no tomaron en cuenta a Dios, también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, o sea, deseos malignos, significa concupiscencia. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad, etc. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. de pecado a mayores pecados. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí está la lista de las cosas que no convienen. En otras palabras, el pecado es el castigo del pecado. Dios los entrega a actos más arruinantes, a actos más deshonrosos, a actos más y más viles, que obviamente atraerán sobre ellos lo que experimentó Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. O el pecado antes del diluvio. Su pensamiento era de continuamente el mal. O sea, era de pecado en pecado y de mayor pecado en un pecado mucho más aberrante, hasta que desembocaron en el diluvio. En Sodoma lo mismo. De pecado en pecado, de pecado en pecado. Mientras más aberrante el siguiente. Hasta que desembocaron en la lluvia de fuego y azufre. Y así vemos en las Escrituras cómo normalmente el pecado engendra pecados más aberrantes que los anteriores, más escandalosos que los anteriores. Uno, por ejemplo, puede observarse muy, muy simplemente en las calles. Yo recuerdo, yo nací en el 56, y en los años 70 todavía, usted no veía una mujer con minifalda en la calle. Sin embargo, comenzaron poniéndole encima de la rodilla, y creo que le queda poco ya cubierto, ¿eh? Le queda poco cubierto. Poco le queda cubierto. Y uno ve en los periódicos, por ejemplo, en estos asuntos del mundial, las fotos que ponen allí, ¿cuáles son? De las mujeres que andan cómodo, desnuda totalmente, desnuda. O sea, que ya estamos en el punto de que comenzaron subiendo la falda por encima de la rodilla y ya se la quitaron entera. O sea, pecado produce más pecado y más pecado y más pecado. El castigo de Dios sobre el pecado muchas veces consiste precisamente en entregarlos a esa mente reprobada para hacer cada vez cosas más y más abominables y terribles en contra de su propia integridad. Porque ¿quién pierde con eso? Pierden ellas. Pierden ellas. Después andan por ahí sin marido, andan por ahí como bagazos, que nadie le hace caso. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Ellas. Lamentablemente. Entonces, hermano, el pecado tiene consecuencias, tal y como lo vemos en el día a día, como lo retrata la palabra de Dios. Así es. Es un anticristo realmente. Un anticristo que se ha propuesto demoronar en el mundo todos los cimientos de la verdad. Eso es así. Le queda pequeño. No es así, es. No, no ve la fotografía. Las fotos que salen en los periódicos uno la ve, o sea, full color. Cómo andan y qué están haciendo. Eso es real. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos estudiado. Te pedimos, Padre, que nos guarde del pecado, que nos guarde de la mundanalidad y de todo aquello, Padre, que trae descrédito a tu evangelio y sobre todo desintegración de tu imagen en nosotros. Te pedimos que nos guarde, ¿no?, en santidad para andar en una vida de comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.